ciudadanas y ciudadanos de Jalisco. En la búsqueda de promover la participación de las mujeres y de acercar a la ciudadanía las propuestas de las candidatas plurinominales, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, promovemos este ejercicio de contrastación de propuestas concretas sobre temas específicos. En este segundo debate participan las candidatas registradas por los partidos políticos en la primera posición de sus listas de representación proporcional. Las candidatas que debaten hoy tienen una gran posibilidad de integrar la próxima legislatura del Estado, por lo que es importante conocer sus propuestas acerca de temas prioritarios para Jalisco y cómo habrán de ponerlas en práctica desde el Congreso del Estado. En respuesta a la petición de nuevas modalidades de debates por parte de la ciudadanía, generamos un formato que propicia respuestas concretas a las demandas prioritarias de los jaliscienses, con la intención de conocer los argumentos y las propuestas que tienen las candidatas para dichos asuntos y, de esta manera, brindar elementos a la ciudadanía para que vote de manera informada. El próximo 6 de junio te invitamos a que te pongas tu cubrebocas y acudas a las urnas a votar en espacios con estrictas medidas sanitarias. Recuerda que en estas elecciones Jalisco vota seguro y que con tu voto se fortalece nuestra democracia.
En este segundo debate se abordarán tres de los 9 ejes temáticos que señala el Código Electoral de Jalisco: finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, infraestructura y gasto público y derechos humanos, divididos en temas primordiales para la ciudadanía según la consulta realizada en redes sociodigitales.
Eje finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Con los temas, combate a la impunidad en casos de corrupción y garantía de acceso a la información.
Eje infraestructura y gasto público, con los temas urbanización inclusiva y sostenible y programas de participación en infraestructura básica.
Eje derechos humanos, con los temas personas desaparecidas y violencia estructural y transversal contra las mujeres.
Primera etapa. En 15 segundos, la moderadora planteará la pregunta obtenida sobre los temas por abordar en este debate y cederá el uso de la voz a la candidata que le corresponda participar para que en un minuto responda. Una vez concluida la participación de cada candidata sobre cada tema, la moderadora en 20 segundos realizará una pregunta de seguimiento o contrastará a la candidata en el uso de la palabra, quien responderá la misma, destinando para ello hasta 30 segundos.
Este procedimiento se repetirá para cada uno de los temas y, una vez agotado, se repetirá con todas las candidatas. Segunda etapa. Cada una de las candidatas tendrá hasta 30 segundos para realizar una réplica de uno o varios planteamientos expuestos por alguna de las otras candidatas.
La moderadora realizará una intervención inicial de 30 segundos para concluir la segunda etapa y abrir la tercera. Sus posteriores intervenciones serán de 10 segundos entre cada participación de las candidatas para agradecer su intervención y dar paso a la siguiente debatiente.
Tercera etapa. Cada candidata tendrá 30 segundos para emitir sus conclusiones.
La moderadora tendrá 10 segundos al concluir la intervención de cada candidata y dar paso a la participación de la siguiente.
Al concluir la participación de la última candidata, la moderadora tendrá 30 segundos para agradecer la participación de las candidatas y cerrar el evento.
Debates Jalisco 2021.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este primer debate entre las candidatas a diputadas de representación proporcional organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción y moderación de este ejercicio, Belén Zapata. Belén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo te va? Gracias, gracias por estar presentes, por seguirnos a través de las diferentes redes sociales y también a través de la señal de todos, Canal 44.
Y saludamos con gusto a quienes participarán en el presente debate conforme al sorteo previamente realizado. Por el Partido del Trabajo, María Teresa Gutiérrez Bojórquez. Por el Partido Hagamos, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor.
Gracias, buenas tardes.
Por el Partido Fuerza por México, Rosa Angélica Hernández Hernández. Por el Partido Acción Nacional, Claudia Murguía Torres.
Buenas tardes.
Por el Partido Somos, Mónica González Hernández.
Hola, buenas tardes.
Por el Partido Movimiento Ciudadano, Verónica Magdalena Jiménez Vázquez.
Buenas tardes.
Por el Partido Verde Ecologista de México, Erika Lisbeth Ramírez Pérez.
Hola, buenas tardes a todos.
Por el Partido Revolucionario Institucional, Hortensia María Luisa Noroña Quesada.
Gracias, buenas tardes por este ejercicio.
Por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena María de Jesús Padilla Romo.
¿Qué tal? Gracias, buenas tardes.
Por el Partido de la Revolución Democrática, Priscila Fabiola Cabaña Cordero.
Buenas tardes, gracias por el espacio.
Y por el Partido Futuro, Susana de la Rosa Hernández.
Hola, un saludo a todos y todas, gracias.
Aclarar solamente que las candidatas de los partidos Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas no se presentaron a este debate.
Así es, la invitación fue girada a todas y cada una de las candidatas de los diferentes partidos en esta contienda. Les recordamos también que se abordarán en el presente debate diversos temas. Estos son producto del sorteo que hizo la Comisión de Debates del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en sesión pública celebrada el pasado 23 de abril del año en curso, los cuales fueron dados a conocer previamente a todas las candidatas. Asimismo, dos horas antes del inicio de este encuentro, se sorteó el lugar que ocupan las candidatas, el orden de su participación y las preguntas que se les formularán. No obstante que ya se conocen las reglas a observar durante el desarrollo de este debate, queremos recordarle a todas las participantes que deben dirigirse y conducirse con respeto y en el orden que de intervención ya preestablecido. Deberán también abstenerse de utilizar palabras o señales obscenas, proferir insultos u ofensas a los partidos políticos, a las candidatas contrincantes y también a las instituciones. Dicho lo anterior, bienvenidas de nueva cuenta, mucho éxito y mucha suerte en este encuentro.
Y bueno, sin más preámbulo, damos inicio a la primera etapa y para ello formularé la primera pregunta que responderá la candidata del Partido del Trabajo, Teresa Gutiérrez Bojórquez. La primera pregunta es, entre los ejercicios de rendición de cuentas del Ejecutivo están los informes de gobierno. ¿De qué manera relacionaría estos informes con acciones específicas para vincularlos al presupuesto de egresos que aprueba el Congreso del Estado?
Por supuesto, es tan importante para la ciudadanía saber cómo el Congreso tendrá que ejercer no solamente el presupuesto dentro del Congreso, sino cómo vigila el presupuesto que autoriza para el Gobierno del Estado. En el tema de los informes y cómo combinar esto con la práctica y con la credibilidad de las ciudadanas y de los ciudadanos, nuestra propuesta es ir a la par, acción por acción. Si nosotros nos esperamos a cada año hacer un informe, la ciudadanía tal vez haya perdido la cuenta de nuestras acciones. Creo que el Parlamento, las parlamentarias y los parlamentarios debemos tener una acción continua y de frente y de comunicación directa con la sociedad.
Pero ¿cómo haría entonces esta relación entre estos dos diferentes instrumentos, sobre todo para que exista una mayor vigilancia?
Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que saber que las parlamentarias somos observadoras de todas las instituciones gubernamentales y por lo cual nosotros tendríamos que estar haciendo una observancia directa a las secretarías y estarle informando a través de todos los medios a la ciudadanía.
Gracias. La segunda pregunta, el diseño y construcción de ciudades inclusivas y sostenibles es tarea tanto de la sociedad como del gobierno. ¿De qué manera se podría estimular a urbanizadores, comerciantes, vecinos, vecinas a desarrollar y mantener ciudades en Jalisco inclusivas y sostenibles?
Bien, creo que esta es una pregunta demasiado importante porque lo que nosotros proponemos obviamente es la participación de la ciudadanía en todas las partes del gobierno. Y si nosotros queremos que las ciudadanas y los ciudadanos participen y se apoderen, voy a decirlo de esta manera, de estos programas, tenemos que pedir su consentimiento hasta cierta medida. ¿Por qué? Porque hay usos y costumbres no solamente en los pueblos originarios, sino en las colonias y en los diferentes sectores. Entonces, pueblo y ciudadanía tendrían que estar combinados con el Parlamento y el Gobierno en mesas y foros de trabajo en donde por colonia tendríamos que estar diciéndoles cuál es el programa sostenible que lanzaríamos para ese espacio público, para esa colonia, para esa escuela, y con el grupo social con el que estemos trabajando, hacer planes y programas con especialistas de la mano, tanto el Parlamento como la sociedad.
En este sentido, entonces, candidata, ¿usted considera que es mejor la participación ciudadana que las reglas claras y sanciones ante este tipo de desarrollos?
Bueno, es que al Parlamento iremos a revisar las reglas y las sanciones. Nosotros no estamos de acuerdo como Partido del Trabajo en todas estas reglas y sanciones porque vemos que ni se cumplen ni son de piso parejo. La ciudadanía tendrá que intervenir directamente en todos los ejercicios del Parlamento.
Candidata, la tercera pregunta. En el Estado hay más de 11,000 personas desaparecidas. De obtener la diputación por la que compite, ¿a qué se compromete con las familias de desaparecidos para la no repetición de las prácticas que violentan sus derechos y garantizar que sus familiares sean buscados vivos?
De nuevo, la información y el contacto con la ciudadanía. ¿Qué tendríamos que hacer? Es, en primer lugar, un trato de calidad y calidez que hoy por hoy no tienen las familias de los desaparecidos. Segundo, acompañarlos directamente con esta gestión. No quiere decir que el Partido del Trabajo y una servidora, siendo diputada, podamos resolver todos los casos. Lo que sí queremos decir es que en nuestro partido lo principal es la dignidad humana, y acompañándote a ti en cada proceso estaré yo defendiendo entre las instituciones que intervengan en la acción de ejercer gobierno y ejercer autoridad y rescate de las víctimas, un acompañamiento personal. No encuentro otra manera más que el trato digno de persona a persona, y yo soy la diputada que te va a acompañar personalmente a tus tratos, a tus trámites, igual que el equipo. Obviamente nosotros tenemos un equipo y el partido en sí en el Estado estará apoyándonos.
Pero más allá de estas tareas de gestión, diputada, en las atribuciones que tienen los legisladores, ¿cuál sería la contribución que podrían hacer?
La revisión de las instituciones es un primer paso para una parlamentaria como su servidora. Hoy por hoy, la evaluación y el diagnóstico de cada institución en la que llegamos es indispensable, puesto que nosotros no creemos en este momento en la gestoría transparente de las instituciones, y es por eso que nosotros tenemos que ver, antes que actuar, un diagnóstico, el conocimiento real de cómo está la situación, y obviamente ver en el Parlamento qué ejercicios reglamentarios están para.
Muchas gracias, diputada. Terminó su tiempo. Le agradecemos sus respuestas.
Vamos ahora con la candidata Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del partido Hagamos. Bienvenida, candidata. Su primera pregunta: el seguimiento del ejercicio presupuestal es una facultad del Poder Legislativo. ¿Considera necesario que el Congreso realice una valoración de lo anterior con cortes públicos trimestrales? ¿Por qué y cómo sería?
Absolutamente sí, porque como integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, les puedo decir que lamentablemente el presupuesto se aprobaba en fast track, y que igual que en el gobierno federal, prácticamente el gobierno estatal le pedía a los diputados que no le movieran ni una coma. Entonces es necesario que el presupuesto se asigne exclusivamente con base en resultados. A lo que no tenga solución de los problemas, no hay que darle dinero. Y creo que debe haber un ejercicio parlamentario de que cada 15 días los miembros del gabinete, y si es necesario el propio titular del Ejecutivo, acudan al Congreso a rendir cuentas. Basta de que los informes y las comparecencias sean un día de campo para los funcionarios, en donde a veces hasta se atreven a mandarle a los diputados las preguntas. Queremos que esa rendición de cuentas haga que informen, que expliquen y sobre todo que evaluemos. La función del Congreso es ser el contrapeso, es ser el que equilibra, no bloquear. Pero si el Congreso está subordinado al Ejecutivo, ningún presupuesto funcionará.
Claro. Diputada, ¿cómo conseguir despolitizar el presupuesto cuando los representantes en el Congreso del Estado son emanados precisamente de los partidos políticos?
El presupuesto no debe ser despolitizado. Lo que tiene que haber es diputadas con cabeza propia, que sepamos cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Y definitivamente no le podemos dar el poder a los gobernantes de dirigir el Congreso. En la medida en que el Congreso siga siendo dirigido por el Ejecutivo, entonces no va a haber resultados, porque lo que ocurre es que los diputados están subordinados y entonces no pueden decir, si no se resuelven los problemas, no le doy dinero. Entonces hay que politizarlo, pero con los ciudadanos.
Gracias, gracias, diputada. Su segunda pregunta, la disponibilidad, suministro y uso de agua en Jalisco y de manera particular en el área metropolitana de Guadalajara es una prioridad vital. ¿Qué estímulos o incluso sanciones podrían considerarse para que todas y todos hagamos un uso racional y consciente de la poca agua que tenemos?
En primer lugar, le tenemos que exigir al CIAPA que el agua de la llave sea potable. De otra manera, no tiene derecho a llamarse sistema de agua potable. ¿O a poco ustedes toman agua de la llave? Todos tenemos que comprar garrafones. Entonces, es una injusticia que no haya agua en las colonias, que haya agua chocolate y que el director del CIAPA no cumpla con los requisitos para estar en el puesto. Le tardó para ir a comparecer. Exigimos rendición de cuentas, un plan hídrico integral, recolección de agua de lluvia, pero sobre todo que se evalúe y que se sancione a los funcionarios, porque sin rendición de cuentas el agua va a seguir siendo turbia. En Jalisco tenemos que lograr por fin que se reparen las tuberías. 47% del agua se tira en el drenaje porque se niegan a hacer obras públicas que no ve la ciudadanía. Y desde luego que estoy a favor de la educación ciudadana. Si nosotros aprendemos a cuidar el agua, estaremos mejor.
Gracias, diputada. ¿Qué opinión tiene sobre la propuesta de algunos expertos respecto a el aprovechamiento del agua pluvial?
Absolutamente de acuerdo. Admiro al maestro Gleason y muy orgullosamente formo parte del Grupo de Agua y Energía de la Universidad de Guadalajara. He firmado ese compromiso porque es el colmo. Cuando hay seca, nos tenemos agua y cuando llueve, nos inundamos. Pero eso se debe a que el gobierno ha privilegiado su alianza con el cártel inmobiliario. Quieren hacer presas en lugar de preservar el medio ambiente, quieren acabar con eso y no lo vamos a permitir. ¡Viva la recolección de agua de lluvia!
Candidata, su tercera pregunta es, ¿cómo vigilará y garantizará la aplicación de la ley de desaparecidos en Jalisco al ser una de las más completas y avanzadas del país para que no quede como letra muerta?
Refrendando la modestísima contribución que hice como presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, poniéndome a las órdenes de los colectivos de las madres de los desaparecidos. Yo pude empujar con todo mi corazón a que esa ley finalmente se aprobara. Y ahora estaré igualmente al pendiente de que el Consejo Ciudadano tenga voz y votos. Es inadmisible que Jalisco sea una fosa. Es inadmisible que a los desaparecidos nos digan que no los volveremos a ver. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y nos negaremos a que le regateen a las madres su búsqueda en el CEMEFO. Nos negaremos a que le digan a las madres que habrá reparación del daño. No hay reparación del daño para el corazón de esa madre que perdió a 3 hijos y a todas las que tienen muchos años buscándolas. Pero el Estado tiene que dar la cara y fue una impunidad terrible que tardaran años en aprobar esa ley.
Candidata, mencionó usted al SEMEFO, que es una de las grandes facturas pendientes precisamente en la identificación de las personas que llegan a este sitio. ¿Qué se tiene que hacer para solventar esta deuda?
En primer lugar, que haya transparencia y eficiencia. Tiene que ser un órgano técnico y se tiene que rescatar la enorme tradición de ciencias forenses que dejó Mario Rivas Sousa en el Hospital Civil de Guadalajara para hacer que este lugar sea un lugar digno, donde se pueda responder con sensibilidad al dolor terrible de las víctimas que tienen que ir al CEMEFO. Lo que tenemos que hacer es que sea un órgano eficiente, que aplique criterios científicos, que los peritos tengan la sensibilidad de saber que cada instante que se tarda, ese dolor.
Gracias, candidata. Tiempo. Les queremos recordar a todas las participantes que se ajusten al tiempo que se ha establecido y también les recordamos que el tiempo que no utilicen no se acumula para futuras respuestas.
Y continuamos con la candidata de Fuerza por México, Rosangélica Hernández Hernández. Su primera pregunta, candidata: el sistema estatal anticorrupción tiene en segundo plano a los municipios. ¿Qué propone para que todos los municipios, con los recursos humanos y financieros que tienen, cuenten con sistemas municipales anticorrupción articulados con el sistema estatal?
Muchas gracias por la invitación. En Fuerza por México estamos estableciendo una agenda legislativa para generar herramientas que nos ayuden a crear, modificar y aplicar las leyes contra el combate de la corrupción. Para nosotros es importante legislar para que todos los comités de adjudicación de obra pública sean transparentes a través de la transmisión de en vivo de los 125 municipios.
Y sobre las atribuciones que tendrían los municipios, ¿qué reformas o qué cambios impulsaría usted en la legislación para que también tengan estructuras que se sumen al combate a la corrupción?
Como ciudadana, realmente, y como primera ocasión que participo en la política, yo invito sobre todo a los demás ciudadanos que nos apoyen. Nosotros vamos a trabajar de mano de la ciudadanía para poder lograr legislar y sobre todo solicitar el apoyo de todas nuestras compañeras candidatas, como ustedes bien hacen mención. Es importante que trabajemos de la mano para poder lograr un mejor futuro para nuestro estado.
Su segunda pregunta, los presupuestos participativos en la definición de obras e infraestructura pública ya operan en Jalisco. ¿Se puede avanzar más en la participación ciudadana para la definición de qué infraestructura requiere la comunidad? ¿Cómo y en qué se fomentaría más la participación?
Perdón, la verdad no alcancé a escuchar muy bien la pregunta.
Sí, los presupuestos participativos ya existen en Jalisco para la definición de obras e infraestructura. La pregunta es si se puede avanzar más en la participación ciudadana para la definición de qué infraestructura requiere la comunidad, cómo y en qué se fomentaría más la participación.
Claro que se puede avanzar en la infraestructura. Yo voy a realzar mucho el apoyo a través de la ciudadanía. Vamos a solicitar el apoyo, como siempre, de los líderes, de los barrios, sobre todo porque al final del día ellos son y conocen las necesidades de la gente. Es por ello que nos involucramos en Fuerza por México para poder crear una mejor estructura dentro del gobierno y sobre todo apoyando siempre a todos los ciudadanos.
Sí, me gustaría pegarnos un poquito más a la pregunta que le planteábamos y nos dice cómo hacer para que haya mayor participación de los ciudadanos y si habría algún mecanismo para ampliar el presupuesto que se destina por esta vía a infraestructura.
De verdad, estoy muy nerviosa. Ofrezco una disculpa, no sé si podamos.
No te preocupes. ¿No tienes respuesta?
Ahorita, de momento, no, muchas gracias.
Perfecto, continuamos con las preguntas. ¿Qué reforma impulsaría a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para prevenir y, en su caso, sancionar la violencia laboral contra las mujeres?
En el caso de la violencia contra las mujeres y en materia de derechos humanos, estamos convencidos de que en Fuerza por México tenemos una agenda para abonar a la igualdad y equidad de todos. Por ello, mi postura, y más como mujer, siento un gran compromiso para que los derechos de todas y todos sean equitativos, buscando una armonía social para que todos tengamos las mismas oportunidades.
¿Qué le falta a la actual legislación para que pueda aplicarse plenamente y de verdad sea una legislación que garantice este derecho a las mujeres?
Considero que necesitamos ser más empáticos hacia las mujeres. Realmente la situación actual que vivimos en el estado nos deja mucho a desear del actual gobierno, sobre todo porque como mujer que sale todos los días a trabajar, me gustaría no sentir ese miedo de poder caminar y porque ya he sufrido el tema de algún asalto, entonces escuchar a la mujer principalmente sería.
Muchas gracias.
Toca el turno ahora a la candidata Claudia Murguía Torres del Partido Acción Nacional. Diputada, bienvenida. Su primera pregunta: el modelo y estructura fiscal de los estados en la federación y de los municipios en los estados ha dado muestras de agotamiento. ¿Qué vías de solución propone para contar con un sistema de finanzas públicas adecuado a la realidad y que se pueda construir desde el Congreso para el estado de Jalisco y los municipios?
Hablar de finanzas, hablar del ejercicio del gasto del dinero que es de los mexicanos y de los jaliscienses siempre lleva intrínseco la transparencia y, desafortunadamente, los malos manejos y la corrupción. Y vamos a hablar de corrupción. 12 mil millones de pesos es lo que cuesta a los mexicanos la corrupción en México. Corrupción que no solo cuesta dinero, corrupción que también mata. Porque corrupción también es disminuir presupuesto para mantenimiento de obras. Corrupción también es disminuir y recortar prerrogativas a los niños con cáncer. Corrupción es tratar de imponer candidatos que violan mujeres en estados tan golpeados por la marginación. Mientras no tengamos testimonio de quien dice que gobierna este país y de quien a través del uso desmoderado que le da el Palacio de Gobierno para reiteradamente decir que con él empieza y acaba todo, no podremos acabar con la corrupción y el ejercicio del gasto para los ciudadanos.
Gracias, candidata. Le insistiría sobre el tema de la pregunta, sobre el modelo que ya está agotado en nuestro estado, si nos pudiera dar un ejemplo de cómo se podría mejorar precisamente esta estructura fiscal que hoy rige a la entidad.
No se escucha.
Hablamos un poquito más fuerte. Entonces, diputada, le preguntaba que, regresando a la pregunta sobre el modelo y estructura fiscal de los estados, tanto en la Federación como en Jalisco, si nos pudiera dar un ejemplo de cómo se podría mejorar este modelo actual.
Pues que le doten a cada estado de lo que merece. Ha habido un replanteamiento sobre la no permanencia o sí permanencia de Jalisco en ese pacto federal, en ese pacto fiscal. Que a Jalisco se le respete lo que toca y que lo que le toca a Jalisco sea ejercido con transparencia. Y que si hay actos de corrupción, se sanciones. Hay un órgano autónomo en Jalisco encargado de combatir la corrupción que ha recibido más de 1,000 denuncias y no ha sancionado absolutamente ninguna. Ahí hay que revisar, ahí hay que legislar los requisitos para elegir al fiscal anticorrupción.
Gracias, candidata. Su siguiente pregunta, una crítica que se hace a los presupuestos participativos es que se enfocan mucho en infraestructura u obras no articuladas en toda la comunidad. ¿Cómo garantizar la participación regional intermunicipal para la determinación de infraestructura compartida?
Hablar de participación en infraestructura básica, hablar de urbanización inclusiva y sostenible, es hablar de uno de los objetivos trazados por la ONU para el año 2030. Pero, pues mientras sigan primero siendo los pobres, y vaya que en México los pobres alcanzan siempre los más altos niveles de marginación, de desatención y de agravio, mientras esa política del gobierno federal siga, mientras esa política siga pulverizando la economía y siga apostando por la pobreza, no podremos garantizar ese derecho de participación en infraestructura básica o esa urbanización inclusiva y sostenible. ¿Qué quiere decir? Que los mexicanos tengamos acceso a la vivienda, que no exista la pobreza, que existan oportunidades de educación, que existan oportunidades de salud, que todos tengamos oportunidades de trabajo. Mientras se le siga apostando a la pobreza en este país, no habrá presupuesto participativo que nos haga a todos tener una vida mejor.
Candidata, el modelo actual de consulta a los ciudadanos para los presupuestos participativos se hace en diferentes modelos. La pregunta en concreto sería si usted considera que este modelo de consulta al ciudadano es el adecuado para la distribución del presupuesto participativo.
El modelo es adecuado, pero ha sido poco efectivo. ¿Qué proponemos desde el Partido Acción Nacional? Incluir un mecanismo de participación ciudadano en la ley respectiva con programas de acción comunitaria, los cuales garanticen la dotación de los servicios de infraestructura básica a las comunidades con más rezago, pero con el esfuerzo conjunto entre los integrantes de dichas comunidades y el gobierno.
Gracias, candidata. Su tercera y última pregunta. La violencia hacia las mujeres se expresa en distintas formas. Una que genera los diferentes tipos es la violencia en comunidad. ¿Qué iniciativas propone para eliminarla?
Hemos legislado tanto. Mi compañera Mara, con quien me congratulo de este debate y con quien ha sido un privilegio compartir la legislatura, hemos legislado tanto y seguramente mucho más que legislar, porque día a día se reinventan las violencias contra las mujeres. Insisto, mientras haya un presidente en este país que ponga vallas, que ponga cercas, que arroje gases a las mujeres, que les llame corazoncitos, en lugar de darles el espacio y la altura que merecemos las mujeres. Mientras, insisto, se trate de imponer a un candidato a gobernador que viola mujeres, en tanto eso, no habrá posibilidad real de combatir todas las violencias contra las mujeres. Pero las mujeres hacemos un gran esfuerzo. Y en la legislatura dimos muchos avances y lo vamos a seguir haciendo. Hay más de 1,000 mujeres desaparecidas en Jalisco, porque hablar de ese tema también es muy doloroso. Yo soy madre de un hijo y como madre nunca sentí o nunca experimenté el amor más grande, pero también el temor más grande. Y yo por mi hijo estoy dispuesta y por su seguridad a hacer todo.
Candidata, ha dicho usted que se ha trabajado mucho en el tema de la violencia contra la mujer, sin embargo, le insistiría, ¿alguna iniciativa que todavía esté pendiente, que haga falta para seguir avanzando en este camino?
Falta rigor, falta la aplicación estricta de la ley y falta el respeto irrestricto a la ley, insisto. Mientras no haya testimonio, mientras este país siga conducido por un machista, nunca vamos a erradicar por completo las violencias contra las mujeres.
Muchas gracias, candidata.
Es el turno de la candidata del Partido Somos, Mónica González Hernández. La primera pregunta es, ¿la corrupción, indican los especialistas, se da en la apropiación o privatización de puestos y presupuestos? En Jalisco se ha planteado la necesidad de una ley de designaciones públicas. ¿La considera necesaria y por qué y qué debería contener esta ley?
Es evidente que los esquemas anticorrupción y de participación social no funcionan, que solo es burocracia que no da resultados tangibles. El sistema estatal anticorrupción recibe casi 30 millones de pesos anuales, pero vemos pocos resultados. Por ello, Somos impulsará la creación de observatorios de la sociedad civil, integrados por el sector productivo, el sector académico y vecinal, con estructura regional, dotados de autonomía y cuyas resoluciones tengan carácter obligatorio. Estos observatorios, libres de colores partidistas, serán incluidos en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios para que aprueben la ejecución de obras públicas y aplicación del gasto público. Daremos facultades a los observatorios de la sociedad civil para que puedan recomendar sanciones específicas contra funcionarios corruptos y que en caso de corrupción logren denunciar.
Candidata, me gustaría volverle a reiterar esta pregunta respecto a cómo tendrían que ser las designaciones de funcionarios públicos y cuál tendría que ser la legislación que habría en este sentido.
Lo que proponemos es eliminar la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera de Jalisco y con ello quitarle la facultad al gobernador de contratar deuda sin autorización del Congreso. Ni un solo centavo de deuda que se use con fines partidistas, sin que sea dictaminado, como ya lo decía en la estrategia anterior, por los observatorios de sociedad civil y aprobado por la mayoría certificada del Congreso local.
Su siguiente pregunta, candidata, ¿qué rol y nivel de incidencia deberán tener las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones colegiadas de profesionistas en el diseño y definición de la infraestructura para Jalisco?
Sin duda alguna, es trascendental el involucramiento. Quiero compartirles que soy originaria de Tequila, la tierra que le otorga identidad a Jalisco y a México ante el mundo. Y estoy convencida de que es urgente de una vez por todas que se coordine el gasto público entre los municipios y las regiones, es decir, que podamos fortalecer a las regiones del Estado impulsando su imagen y priorizando sus actividades económicas, sus atractivos culturales, sus atractivos turísticos y sobre todo preservando su patrimonio natural. Como ya lo comentaba, en los observatorios que nosotros propondremos, haremos análisis y estos observatorios, al ser integrados por asociaciones civiles, pues es la manera en que se involucrarán y la manera en que se aprobará que debemos lograr la planeación del desarrollo, que debemos lograr la participación real de la población y aprovechar el expertise de cada persona en las distintas áreas a las que compete cada proyecto.
¿Usted considera que desde la ley se tendría que definir qué monto del presupuesto se tendría que decidir por esta vía?
Claro que sí, claro que sí. Y eso tendría que ser en base a lo que realmente se requiere. A esto me refiero con que si se hace un análisis, no necesariamente se hará infraestructura solamente por compromiso o por interés minoritario, sino será porque viene algo más atrás de ella y en base a eso definitivamente es importante que se divida y que se distribuya este recurso.
Su siguiente pregunta, candidata. Los feminicidios son uno de los problemas más graves en nuestro país. De enero a marzo se registraron 234 en México. ¿Qué modificaciones haría usted a la ley para que estos delitos no queden impunes?
Claro que sí. Debemos fortalecer los mecanismos de denuncia y otorgar verdaderas opciones para la repartición del, para la reparación del daño, perdón. La escasa participación de las mujeres en la vida pública es gracias a la violencia machista a la que nos enfrentamos diariamente, pero tampoco existe una cultura de denuncia. Lo que debemos legislar es relacionado con hacer más fuertes las sanciones y evidencie y a quienes lo realizaron, hacer más fuerte los castigos, tener mejores maneras de difusión y concientización y reforzar los valores desde la familia. Es necesario legislar para que el Poder Ejecutivo garantice los gabinetes paritarios, tanto a nivel estatal como municipal, y en aquellas oficinas donde el titular es un varón, que la número dos sea una mujer. Actualmente no es obligatorio en todas las partes, pero sí necesitamos que lo sea.
Ahora, en la legislación actual está tipificado el feminicidio y se establece cuál es la sanción, que es una agravante con relación al homicidio. En este sentido, ¿usted cree que es suficiente o todavía se tendrían que ampliar las sanciones?
Más allá de la sanción y de, ahora sí que la afectación a las personas, nosotros en Somos lo que realmente queremos y lo que realmente les quiero compartir es el hecho de realmente nos tenemos que enfocar desde dónde viene el problema. Compartirles valores a los niños, que exista una armonía familiar, que tengan acceso a la información las personas y que sobre todo tengan acceso al conocimiento de valores.
Gracias, candidata.
Es el turno ahora de Verónica Magdalena Jiménez Vázquez, la candidata de Movimiento Ciudadano. Candidata, bienvenida. Su primera pregunta. La queja recurrente ante el acceso a la información pública es que al realizarla mediante solicitudes, estas son un trámite burocrático que dilata el ejercicio de este derecho. ¿Qué modificaría en la ley para que el acceso a la información mediante solicitudes fuese un acceso ágil, simple y seguro?
Buenas tardes, soy Verónica Jiménez, candidata de Movimiento Ciudadano, mamá, hasta hace unos meses servidora pública, amante de mi estado y enamorada de lo que me permite hacer desde el servicio. Yo sí puedo imaginar un Jalisco distinto y también creo que lo estamos construyendo. Lo digo con la confianza que me daba el haber recorrido los 125 municipios del estado en estos dos últimos años, más de dos veces. Estoy bien convencida de que una administración sana, transparente y honesta permite cambiar vidas a través de sus finanzas y su infraestructura. Allí en la Sierra Guirrárica, donde soy asidua andante y donde pocos se atreven a llegar, hay una comunidad pequeñita que se llama el Huizache de San Andrés Coamiata. La primera vez que fui no había forma de entrar a ella, entre palos y hierbas entramos. Nos pusimos de acuerdo con ellos, trabajamos y hoy tienen baños, tienen agua, tienen caminos. Así es como tenemos que cambiar la vida de los ciudadanos desde la administración con el gasto y desde el legislativo garantizando que ese gasto vaya directamente hacia las necesidades reales de los ciudadanos. Y eso solamente se logra recorriendo Jalisco.
Candidata, permítame regresar a la pregunta. ¿Qué modificaría en la ley para que el acceso a la información mediante solicitudes fuese un acceso ágil, simple y seguro?
Mira, en Movimiento Ciudadano somos gobiernos, ejes y motores del tema de la transparencia. Siempre ha sido gobiernos que se han distinguido por obtener los primeros lugares. Hemos generado plataformas de acceso a la información. Lo que tenemos que hacer es generar esas legislaciones que también obliguen a los municipios a ser igual de transparentes y a tener el mismo acceso. Siempre ha sido una materia pendiente, hemos avanzado mucho, sabemos que tenemos que seguir impulsando, pero lo haremos seguramente para que en los 125 municipios se garantice esto.
Su segunda pregunta, candidata. En el área metropolitana de Guadalajara, la escasez de agua es evidente. Sin embargo, las fugas del vital líquido están a la orden del día. ¿Qué acciones legislativas se realizaría para que desde los ordenamientos jurídicos se garantice que la ciudadanía cuente con un sistema de agua potable de calidad?
Mira, yo creo que tenemos que empezar por la responsabilidad individual. Hay mucho desperdicio de agua en todas las colonias. Efectivamente hay fugas, el sistema tiene muchos años funcionando, es un sistema en muchos lugares viejos. Hoy, por ejemplo, hace unos días el gobernador inauguró el acuaperiférico. La infraestructura hidráulica se abandonó por mucho tiempo. Creo que debemos sancionar a los ciudadanos por la forma de desperdiciar el agua, pero que también tenemos que garantizar que lo que hagamos de aquí en adelante, ya sean presas, ya sean obras, de verdad vayan destinadas a llevar el agua a los lugares más alejados. Hablamos de una falta de abasto de agua en el área metropolitana de Guadalajara. Yo les quiero decir que en la zona de Altos es una constante todos los años, que en la zona guirrárica no existe agua y es una responsabilidad compartida. Tenemos que cuidarla, tenemos que garantizarla y tenemos que hacer las leyes suficientes para que su cuidado se lleve pago por parte del gobierno, pero que también se sancione al ciudadano irresponsable.
Candidata, ¿podría ahondar, dar más detalles sobre estas sanciones a los ciudadanos que no cuiden el agua?
Durante muchos años se han generado en los municipios campañas para cuidar el agua, se han generado en los municipios el tema de las sanciones, existen en los reglamentos municipales, pero en realidad no hay una aplicación. No existe un cuerpo de inspección que se dedique de verdad a verificar que el agua se esté cuidando por parte de los ciudadanos. Nosotros somos testigos en nuestras casas, podemos salir, barrer la calle y podemos ver al ciudadano que lo está desperdiciando, que está lavando la banqueta, la cuchera o el carro con la manguera. Necesitamos generar mecanismos de inspección efectiva.
Gracias. Candidata, su tercera y última pregunta. La reforma constitucional del año 2020 para la erradicación de la violencia política contra la mujer en razón de género trajo grandes avances sobre este tema. ¿Qué áreas de oportunidad reconoce en dicha legislación y cuáles serían sus acciones como diputada para consolidar la erradicación de violencia política contra la mujer en Jalisco?
Yo creo que la violencia hacia la mujer no debe constreñirse al tema político. La violencia contra la mujer es un tema muy fuerte en este momento, es un tema que nos daña a todos, que nos daña como familias. ¿Cuántas de nosotros hemos vivido algún tipo de violencia? ¿Cuántas de nosotros hemos estado cerca de alguna mujer violentada? Da coraje, impotencia. La solidaridad entre las mujeres es impresionante. Si hay mejores instituciones para la atención, hoy hay una Secretaría de Estado más robusta en su presupuesto, el feminicidio está tipificado y se tiene un protocolo. Nos falta un montón de camino por recorrer, pero viendo este foro me lleno de esperanza. ¿Cuántas luchas para llegar a esto? Un panel lleno de mujeres que seguro legislaremos juntas para seguir avanzando y combatir reunidas. La violencia no solamente es en materia política, no solo la vivimos como candidatas, no solo nos cuesta más trabajo llegar a donde estamos en este momento, la violencia está en la calle, es un mal social. Y mientras nosotros no abatamos las causas que la están generando, lo que hagamos desde la legislación, en la práctica, poco va a avanzar.
Diputada, candidata, ha dicho usted que hace falta todavía mucho camino. ¿Podría citarnos algún ejemplo, algún caso que todavía se considera un área para trabajar?
Yo creo que casos tenemos todos a la vista. Hemos vivido durante esta campaña acciones de violencia. Lo vivimos incluso con nuestros mismos compañeros de campaña de otros partidos o de los partidos propios que siguen minimizando la actuación de la mujer. Siguen creyendo que la mujer en política es la hermana de, la hija de, la esposa de, cuando en realidad nos ha costado mucho trabajo ganarnos este espacio y hoy estar aquí. Lo que tenemos que hacer nosotros como candidatas es visibilizar a la mujer. Es hacer que la mujer sea volteada a ver por su capacidad y no se entienda como una cuota.
Muchas gracias, candidata.
Continuamos con la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Erika Lisbeth Ramírez Pérez. Su primera pregunta, candidata: las tecnologías, además de facilitar el acceso a la información, posibilitan reducir el uso de papel en las unidades de transparencia. ¿Qué propone junto con lo que se llama gobierno electrónico para la reducción de papel en el trámite interno y que se agilice el acceso a la información?
Muchas gracias por la pregunta. Es un tema muy importante el cuidado del medio ambiente, pero también para el tema de información hay comunidades o municipios que no cuentan con internet. Entonces, estamos dejándoles falta de ellos que tengan información. Debemos de plantear, para que realmente sea un gobierno abierto, donde realmente todo sea transparente, que estas comunidades cuenten con internet para que puedan acceder, ya que bastantes comunidades no pueden hacer o realizar sus trámites o venir a donde tienen que hacer a las instituciones a preguntar tal situación. Por lo tanto, tanto es un derecho humano el tener internet, deberíamos primeramente buscar la forma de hacer llegar estos mecanismos, estos medios, para que puedan realmente acceder a la transparencia que se necesita en el Estado.
Y en este sentido, entonces, ¿cuál sería la posibilidad o la atribución que tendría el Congreso para facilitar ese acceso a los municipios?
Se tendría que platicar con las compañías, platicar con la ciudadanía, con los presidentes municipales, con todo lo que tenga que ver en la cuestión tanto de tecnología para que puedan llegar. Es más, en lugar de invertir en banquetas en zona metropolitana, llevar a las antenas que se necesitan para el internet a todas estas comunidades o municipios donde no cuentan con él.
Su siguiente pregunta: en los últimos años, las y los habitantes del área metropolitana de Guadalajara han padecido severas inundaciones a causa de las tormentas. Como diputada, ¿qué acciones legislativas realizará para solventar este problema?
Desde que he estado en la legislatura pasada como diputada, hice varias propuestas para que también la agua pluvial fuera captada, ya que esta, como dicen, la ciudad se inunda y en otras partes tenemos sequías. Es también una parte cuando el gobierno realiza las nuevas obras, tanto de las calles y todo eso, debe de contemplar ya los colectores pluviales. No podemos seguir construyendo como en la antigüedad. A la hora que se va a realizar una nueva obra o se va a hacer una modificación, ya se debería de contemplar los colectores pluviales para que estos puedan servir a la ciudadanía y tener agua para todo momento y no secar nuestro lago de Chapala, porque nuestro líquido vital viene también del lago y perjudica también a los ciudadanos de la ribera, que es una lucha que hemos tenido desde la legislatura pasada de que nuestro lago de Chapala no se seque. Ya se ha ido avanzado poco a poco, pero sería una gran ventaja que también el gobierno y las inmobiliarias tomarán en cuenta el sistema de colector pluvial en las obras que se estén realizando.
En este sentido, entonces, ¿cómo sería o cómo se incorporaría esta responsabilidad en la legislación, sobre todo para que esto luego no se refleje en proyectos inviables urbanísticamente?
Es un factor muy importante porque los legisladores no podemos estar solamente atrás del escritorio y hacer una ley que se vea bonita en papel o que sea escrita. Se tiene que trabajar de manera en conjunta con todas las que es las instituciones, Secretaría de Obras Públicas. Se tiene que ver todo para trabajar en conjunto y se vea la viabilidad. Porque los legisladores normalmente queremos escribir una ley bonita que se vea perfecta, pero no tomas en cuenta lo que realmente sucede en las instituciones para hacerlo valer.
Su siguiente pregunta, candidata: México enfrenta una grave crisis de derechos humanos. Una de las más claras expresiones ha sido el incremento en las desapariciones. ¿Cuáles serían sus propuestas desde el legislativo para garantizar que no haya más personas desaparecidas en el estado de Jalisco?
Es un tema muy difícil. Muchos mencionan que madres sufren, pero también qué pasa con las personas que no tenemos a alguien más en casa que busque por nosotros. Hay muchos jóvenes o personas que no tienen quien pregunte por ellos. ¿Qué pasa con ellos? Hablamos solamente también de hijos, pero también, ¿qué pasa cuando un joven vive solo en su departamento, que no tiene algún familiar que lo reporte por desaparecido? Tenemos que también velar por el derecho de ellos. Entonces, no solamente es legislar en papel, es tomar en cuenta en toda la ciudadanía en general para que se pueda lograr las instituciones, porque normalmente queremos echarle la culpa también a las instituciones, pero nos hemos preguntado, ¿qué necesitan los funcionarios para que puedan realizar bien sus labores? Si es que está mal algo que se legisló, corregir lo que ellos necesitan para llevar a cabo sus acciones. Porque es simple, rayo el papel, quiero hacer una ley, pero nunca les pregunto si lo que les puse en el papel les sirvió a ellos para ejecutarlo.
En este sentido, se aprobó recientemente una reforma sobre una nueva ley de desaparecidos. ¿Usted cree que es completa o habría que ahondar más en este tema?
Creo que si le preguntamos a los ciudadanos, nos dirían que hace falta, porque no han encontrado a sus desaparecidos, pero también tenemos que preguntar a la institución por qué no ha podido lograr su función. Hay buenos servidores públicos, así como hay malos servidores públicos, pero también nos pueden hacer ver qué es lo que estuvo mal de esa legislación, qué es lo que hace falta, dónde está el error y poderlo corregir y poder subsanar y llegar ahora sí a un buen estado.
Gracias, candidata.
Toca el turno ahora a la candidata Hortensia María Luisa Noroña Quesada, del Partido Revolucionario Institucional. Candidata, su primera pregunta. La información fundamental que por ley deben publicar los sujetos obligados, en su mayoría, no responde a las necesidades informativas de las personas. ¿Qué debería ajustarse en la ley para que ésta sea más dinámica y responda a las necesidades de las personas?
Tienes mucha razón, Belén. Lamentablemente, todos los entes de gobierno siempre nos quedamos cortos en el tema de la transparencia y del acceso de los ciudadanos a la rendición de cuentas. Creo que es una asignatura que debemos siempre de estarla atendiendo. Y creo que, por ejemplo, en el tema de la infraestructura, de las obras públicas, las contralorías sociales pueden ser un gran elemento que nos ayude a transparentar desde la planeación de la obra pública hasta la ejecución, y que también veamos si esta necesita ser multianual, porque tiene razón, siempre quedamos cortos en la rendición de cuentas. Otro elemento que podemos tomar es hacer uso de todas las tecnologías actuales. Es impresionante que las instituciones bancarias, en el momento se suba un movimiento de un particular, porque el gobierno no puede tener acceso a esa tecnología para que los ciudadanos estén informados permanentemente.
Candidata, ¿qué debería ajustarse en la ley precisamente para que esta fuera mucho más dinámica y que también los sujetos obligados cumplieran con esta ley?
Creo que debemos de modificar la estructura de los funcionarios públicos. Creo que todos los que nos dedicamos a la labor gubernamental tenemos que tener un compromiso con la rendición de cuentas y con la transparencia. Pero mientras sigamos estando en unos estados donde tanto el presidente de la República como el gobernador simplemente hacen acusaciones de corrupción, pero no presentan pruebas y no hacen una investigación, pues difícilmente los ciudadanos podremos hacer algo.
Gracias, candidata. Su siguiente pregunta: desde su trabajo legislativo, ¿qué reformas a la ley considera necesarias para que cada colonia y comunidad del estado de Jalisco cuenten con el servicio de agua potable?
Esto creo que también es algo que podemos mucho avanzar. En Guadalajara y la zona metropolitana se está haciendo un gran trabajo de redensificación de poblacional. ¿Por qué no poner un incentivo para que todos estos fraccionamientos que ahora se están construyendo, todos estos edificios verticales, cuenten ya con lo que aquí se mencionó, con sistemas de captación de las aguas de lluvias y con unos drenajes más eficientes? Hay que empezar del origen y procurar que esas obras que nunca se ven, llegue un momento en que se realicen. También el hacer una fortaleza de las zonas metropolitanas creo que puede ser una área de oportunidad. No podemos seguir viéndolos como un problema aislado de Guadalajara, de Zapopan o de Tlajomulco. Somos una zona metropolitana y en Jalisco somos varias, que el tema del agua y del drenaje tienen que tratarse de manera conjunta.
Candidata, algunos expertos consideran que el desarrollo urbano desordenado ha provocado precisamente esta escasez de agua, claro, entre otros factores. ¿Cómo debería de legislarse o qué debería de establecerse para evitar que estos permisos irregulares se sigan otorgando en las ciudades?
Terminar con la corrupción. Debe de haber funcionarios que estén comprometidos con la planeación urbana y que estén comprometidos con hacer de su gobierno y de su actuar algo correcto, porque todo esto es un síntoma de la corrupción. Son resultados de permisos que se dieron de manera ilegal, de manera incorrecta, y que lleva a que los ciudadanos tengan un problema de vida día a día.
Su última pregunta, candidata: la impunidad en las desapariciones perpetúa el dolor de las familias. ¿Qué propone para apoyar a familias que han sido víctimas de desaparición forzada?
La impunidad es un cáncer que sufren todas las personas que se ven ante la disyuntiva de que se le hayan cometido un delito. La impunidad la debemos de erradicar con un compromiso personal, con un compromiso de gobierno. Somos más, siempre se dice, somos más los buenos, pero a la hora que queremos en un tema de gobierno actuar, siempre nos quedamos cortos. La impunidad es un tema que para las personas en desaparición es lacerante, como bien lo mencionas, porque día a día se ven sin respuestas y el dolor aumenta. Creo que debemos de eficientar la labor de muchas de las instituciones de la aplicación de la justicia y de las fiscalías, para que tengan métodos más eficientes y de apoyo a las víctimas y a los familiares de estas víctimas.
¿Cómo garantizar este acceso a la justicia y pues también terminar con esta impunidad, candidata?
Dotando de recursos y dotando de tecnología a todas estas instituciones para que en Jalisco y en México seamos punta de lanza en el combate y en la búsqueda de personas desaparecidas.
Muchas gracias, candidata, por sus respuestas.
Y continuamos ahora con la candidata del partido Morena, María de Jesús Padilla Romo. Su primera pregunta: varias encuestas internacionales y nacionales coinciden en señalar que los ciudadanos mexicanos registran los niveles más altos de percepción sobre la corrupción y también de tolerancia hacia prácticas corruptas. ¿Qué acciones específicas propone para combatir la corrupción?
Buenas tardes, soy María Padilla Romo, soy candidata de representación proporcional local por Morena y agradezco mucho el espacio que se nos otorga. La corrupción y la impunidad son un cáncer del que derivan todos los demás padecimientos sociales. Lo principal que voy a hacer es no ser parte del problema, sino parte activa de la solución que tanto nos surge a las y los jaliscienses. Como legisladora de la fracción parlamentaria de Morena, voy a trabajar de manera leal y honesta en beneficio de las y los jaliscienses. Y, por supuesto, hacer un análisis a las modificaciones pertinentes en la Ley de Transparencia del Estado, en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y, por supuesto, en el Código Penal de la entidad, para que quienes sí son parte del problema y pretenden perpetuarse en ello sean acreedores a las sanciones correspondientes. Así lograremos que deje de ser atractivo el servicio público para quienes tienen el enriquecimiento ilícito como finalidad principal.
Desde estas leyes que usted menciona, ¿hay el suficiente material para sancionar y procesar la corrupción o cree que hace falta?
Hace falta, definitivamente. Se tienen que realizar las reformas y presentar las iniciativas necesarias desde una perspectiva de gobierno abierto y gobernanza, haciendo activa a la sociedad en todas estas situaciones para saber qué es lo que realmente está siendo efectivo ante la sociedad o realmente no se está logrando los fines de estas leyes.
Su siguiente pregunta: en Jalisco existe la Ley de Agua para el Estado y sus municipios. Bajo su perspectiva como legisladora, ¿considera que esta ley satisface las necesidades actuales del Estado? ¿Y nos podría explicar por qué?
La crisis de desabasto de agua obedece a causas diferentes a las que nos han venido manejando en medios y redes sociales. Las malas decisiones de sacarle más agua de lo normal a la presa de Calderón obedece a un tipo de objetivos oscuros que todavía no nos han quedado claros. Los propios informes del CIAPA avalan lo que estoy diciendo. Han sobreexplotado la presa en al menos los últimos 2 años. En pocas palabras, la secaron. Y la ciudadanía está pagando caro sus errores y malas decisiones. No mientan a la sociedad. Queremos que se normalice el servicio de agua lo antes posible y que renuncien si no pueden con la administración del CIAPA. Corrieron a los técnicos que tenían 20 y 30 años, así como al personal administrativo, por meter, por supuesto, a sus amigos y compañeros de partido. Exigimos que se audite la presente administración del CIAPA ante la presunción de malos manejos y malas decisiones de carácter técnico.
Yo le insistiría sobre el tema de las atribuciones legislativas, si desde ese punto de vista usted cree que la ley es suficiente o que habría que cambiarle.
No, por supuesto que no es suficiente. Se deben de hacer las reformas para que esto llegue definitivamente a la ciudadanía. Como comentaba, hacer valer lo previsto en la Constitución de Jalisco, donde la ciudadanía tiene también la posibilidad de legislar a través del Congreso del Estado y darles esa participación real a quienes verdaderamente están padeciendo la situación de la escasez de agua.
Su tercera pregunta, candidata: ¿cuáles serían sus propuestas para que desde la legislatura se garanticen trabajos de calidad en la creación y reformas de ordenamientos que impacten significativamente en una mejora de la calidad de vida de las y los habitantes de Jalisco?
Perdón, no escuché la pregunta.
¿Cuáles serían sus propuestas para que desde la legislatura se garanticen trabajos de calidad en la creación y reformas de ordenamientos que impacten significativamente en una mejora de la calidad de vida de las y los habitantes de Jalisco?
Realizar las reformas y presentar las iniciativas necesarias desde una perspectiva, como ya lo comentaba hace un momento, de gobierno abierto, de gobernanza, dando la participación a las y los ciudadanos, haciendo efectiva la participación ciudadana legislativa, tal como se encuentra contemplado en la Constitución del Estado de Jalisco, particularmente en el artículo 28, donde verdaderamente se legisle en relación a las necesidades reales y urgentes de las y los jaliscienses, logrando la participación ciudadana y, por supuesto, que la transparencia y la rendición de cuentas sean reales y efectivas para todas y todos, con un lenguaje ciudadano.
¿Nos compartiría algunas propuestas concretas de estas que usted presentaría?
Sí, tomar en cuenta las necesidades de la ciudadanía, por supuesto hacer algunas reformas a la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado, a la ley de obra pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, que se realice proponer unas normas que regulen el padrón de proveedores del Estado de Jalisco y contar con auditorías permanentes, un cumplimiento íntegro de la ley de transparencia.
Gracias, candidata.
Es el turno ahora de Priscila Fabiola Cavagna Cordero. Ella es la candidata por el Partido de la Revolución Democrática. Bienvenida, candidata. Su primera pregunta. El combate a la corrupción y la impunidad requieren de voluntad política de quienes están al mando en la toma de decisiones. ¿Cuáles serían sus propuestas para combatir las consecuencias de la corrupción?
Muchas gracias. Es un tema importante que todos los días padecemos las y los ciudadanos, ya que solamente 2 de cada 100 delitos que se denuncian reciben una orden de aprehensión. Por eso es importante y primordial hacer las adecuaciones necesarias a las leyes, pero sobre todo obligar a las y los servidores públicos responsables del sistema estatal anticorrupción, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Auditoría del Estado, de los órganos internos de control de los diferentes municipios, en donde hace falta, en algunos incluso, tener completa la estructura, ya que muchos municipios no les han destinado los presupuestos suficientes para que se investigue. Además de esto, sabemos que los órganos internos de control hoy son juez y parte, por ello es necesario modificar la ley para que deje de ser así.
Candidata, en términos concretos, ¿cuál sería alguna propuesta precisamente para contribuir, sobre todo en las consecuencias que genera la corrupción?
En primer lugar, abordaría el tema del derecho a la información, que actualmente el único facultado para presentar querellas es el ITEI. Las y los ciudadanos no tenemos la posibilidad de ir a denunciar a los servidores públicos que incumplen con su derecho, con su obligación de informar y rendir cuentas a la sociedad. Entonces, es importante modificar la ley para que todas podamos denunciar.
Su segunda pregunta, candidata, ¿qué estrategia implementará, en caso de ser diputada, para combatir el desabasto de agua en Jalisco?
Tenemos que imponer a los constructores, en primer lugar, la obligación desde la Ley de Desarrollo Urbano de implementar los sistemas de captación de aguas pluviales, ya que en la actualidad construyen y no tienen reglas claras que abonen al abastecimiento de aguas de los propios edificios o de los propios desarrollos que construyen. En segundo lugar, me parece una irresponsabilidad que aquí vengan y nos quieran decir que se tienen que poner sanciones más fuertes a los ciudadanos cuando sabemos que en Jalisco el titular del CIAPA ni siquiera tiene la preparación adecuada para estar al frente de este organismo. Además de ello, no ha habido una estrategia clara para el abastecimiento de agua en nuestro estado. Creo que los que tienen que rendir cuentas hoy son el gobierno que está al frente manejando el tema del agua.
En la parte técnica, digamos ya, de trabajo hacia la comunidad, ¿qué se podría hacer, diputada, precisamente para garantizar este abasto?
En primer lugar, bueno, como ya lo mencionaba, es importante que desde los desarrollos que se construyen sí tengan considerado el abastecimiento del agua, ya que tenemos algunos ejemplos de otros estados. Por ejemplo, en la Ciudad de México se han trabajado desde organismos de la sociedad civil en conjunto con empresas la incorporación de sistemas para cada casa y para realizar la captación de estas aguas pluviales. Entonces, es un tema que sí se puede hacer, solamente falta voluntad.
Su última pregunta, candidata. ¿Qué áreas de oportunidad reconoce en la Ley General en materia de desaparición forzada y cuáles serían sus acciones como diputada?
Actualmente, en México, la Comisión Nacional de Búsqueda denunció que existen al menos 82.881 casos de personas desaparecidas en todo el país. Sin embargo, solamente 35 de estos han alcanzado sentencia condenatoria por delitos de desaparición forzada o desaparición en manos de particulares. La reciente modificación de la ley de desaparecidos de nuestro estado dejó muchas atribuciones a los municipios y estos no tienen la capacidad suficiente ni los recursos suficientes para atender el tema. Falta sensibilizar y capacitar a los servidores públicos responsables de atender a las familias víctimas de desaparecidos.
¿Qué propondría entonces, candidata, mientras se capacita a estos municipios?
Tenemos que integrar y dotar de recursos a la sociedad civil para que formen parte del organismo que revisa el actuar de la Fiscalía, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues tenemos que poner mucha atención al recurso que se destina para la atención a víctimas del delito, que es menos de la mitad de lo que en Jalisco se destina para el tema de comunicación social, que sabemos que es propaganda de la imagen personal de quienes nos gobiernan.
Gracias, gracias, candidata.
Y continuamos con la candidata del Partido Futuro, Susana de la Rosa Hernández. Su primera pregunta, candidata: ¿qué acciones legislativas propone para combatir la impunidad en los casos de corrupción?
Sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Susana de la Rosa Hernández, tengo 28 años, soy psicóloga, pedagoga y maestra en ciencias sociomédicas por la Universidad de Guadalajara y soy presidenta de Futuro. Al respecto del tema de la impunidad, la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, es importante para Futuro poder mencionar la necesidad de poder contar con contralorías vecinales, que sean las personas las que revisen que las obras que se hacen cerca de sus casas cumplan con los contratos, que se haga el trabajo que se paga, que se usen también buenos materiales. Eso sin duda, haciendo una reforma de la ley de compras gubernamentales para que se pueda transparentar en tiempo real las compras y a quién le están dando las licitaciones el gobierno y poder saber quiénes están siendo beneficiados con esto. Asimismo, dotar de las herramientas suficientes a los órganos internos de control para que sí sean el contrapeso y sí sean vigilantes de los ayuntamientos del Poder Ejecutivo, como bien mencionaban, sin que sean parte, ni juez ni parte. Y por último, las candidaturas de los arbolitos, cuando lleguemos al Congreso, estaremos transparentando la agenda dentro del Congreso para que la ciudadanía esté atenta a ello.
Toca el tema, candidata, de los órganos de control interno. Actualmente, su salario sigue dependiendo de la dependencia o del titular de la dependencia a la cual vigilan. ¿Usted cree que existe alguna forma de cambiar en la ley esta situación y dotarlos de autonomía económica principalmente?
Sin duda eso se podría conseguir y es justo y necesario. Tenemos un sistema estatal de corrupción al que se le está dotando de presupuesto y año con año ha disminuido. En lugar de tomar en cuenta que ya hemos creado vinculación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa privada para cuidar el tema de impunidad y corrupción y de esa manera, por ejemplo, ahí incluir a los órganos internos de control para que también haya observatorios ciudadanos que vigilen todo lo que ocurre dentro de los ayuntamientos, estamos dando pasos hacia atrás. Es la manera en la que podríamos trabajar.
Su siguiente pregunta, candidata: en Jalisco existen colonias y comunidades que no cuentan con infraestructura urbana para que sea una ciudad habitable. ¿Qué infraestructura, alumbrado público, vial, peatonal, parques, etcétera, considera premiante para la ciudad y qué acciones realizaría para que estas sean posibles como diputada?
Gracias. Me parece complejo darle prioridad de qué creo yo que vaya primero. Más bien, lo que ha ocurrido y no se ha trabajado es el trabajo de la coordinación metropolitana entre cada uno de los municipios y no solo eso, también el trabajo de IMEPLAN al conectarse con cada uno de los municipios, la relación intermunicipal. Entonces, más bien lo importante tendría que ser el impulso de reformas a la ley de coordinación metropolitana y de la ley orgánica de la administración pública para tener reglamentos metropolitanos que realicen una estandarización de obra pública e infraestructura, que se pueda hacer un diagnóstico, evaluación, investigación de cuáles son las necesidades y sobre ello poder actuar. Lo segundo, impulsar también reformas legislativas para que todos los municipios del estado cuenten con IMPLAN. Esto es un instituto municipal para que también a partir de las investigaciones, de los diagnósticos que realicen de su propio uso de suelo, puedan tomar decisiones sobre qué es lo que se necesita.
¿Esto desde su punto de vista permitiría que las decisiones que se tomen sean en estricto sentido técnicas y no sea nada más el Congreso una ventanilla de trámites de aprobación de presupuestos inerciales?
Así es, una parte relevante y que sí hace falta que los y las diputadas pues lo tomen en cuenta y que es necesario trabajarlo, es, por ejemplo, la vigilancia que deben de tener de que las leyes sí se cumplan en el ejercicio ejecutivo. No nada más es el tema de hacer leyes, leyes, leyes y ya. Entonces, el poder hacer vinculantes órganos técnicos, órganos ciudadanos que evalúen a nuestras instituciones para que sí se vaya directamente a las necesidades de la población, es lo que tendríamos que estar empujando.
Y su tercera pregunta, candidata, debido a la pandemia, se agudizaron las denuncias de violencia intrafamiliar, donde la mayoría de las veces las mujeres son las víctimas. ¿Qué acciones propone desde el legislativo para erradicar este problema?
Sin duda ha sido lamentable. La pandemia vino a demostrarnos que también está aumentando la violencia de género. ¿Por qué? Porque las mujeres estuvieron más tiempo en su casa. Era incansable la cantidad de llamadas que estuvieron llegando a la fiscalía al respecto. Lo principal, y como lo mencionaba al inicio, es que las candidaturas del arbolito que logremos llegar al Congreso, vamos a tener un Congreso, una sala de puertas abiertas para que la ciudadanía pueda llegar. En eso no hay hilo negro que sacarse. Hay demasiadas organizaciones de la sociedad civil de mujeres que han estado trabajando. Y lo principal que habría que hacer es regresar al Instituto de las Mujeres a poder tener instituciones que se dediquen específicamente a la violencia política en razón de género, a la violencia de género, a todo lo que sufrimos las mujeres para poder dar pasos adelante en lugar de dar pasos hacia atrás. Entonces habría que llevar una vinculación con cada una de la sociedad civil para poder trabajarlo y también acercarse a las mujeres diversas del Estado. Como bien mencionaba,
candidata, se terminó su tiempo. Debido a la impunidad que hay en torno a la violencia contra las mujeres, desde su punto de vista, ¿tiene que ver con debilidades de la legislación o con deficiencias en las instituciones?
Deficiencias en las instituciones yo lo vería como primordial, porque hace falta poder educar a nuestros propios funcionarios y funcionarias públicas. Yo muchos años trabajé dentro del IMSS, en un centro de investigación, dábamos atención psicológica y yo recibía mujeres que ellas mismas me decían que su atención por su psicólogo, por su psicóloga, venía con juicios al respecto de lo que ella debía de hacer en lugar de respetar las decisiones de las mujeres.
Gracias, candidata.
Con la intervención de la última candidata concluye esta primera etapa del debate y a continuación damos inicio a la segunda etapa, para lo cual se abre una ronda de réplica libre en la que cada candidata contará con 30 segundos para formular su réplica sobre uno o varios planteamientos expuestos en este espacio. El orden de participación, les recordamos, será el mismo que el de la primera etapa, que también fue previamente sorteado. Vamos entonces con la candidata del Partido del Trabajo, María Teresa Gutiérrez Bojorquez. Hasta 30 segundos, candidata, por favor.
Sí, cómo no. Lo primero que quiero decir es que en Jalisco el PT tiene rostro de mujer. Y quiero decirles porque aquí somos mujeres las que estamos en este debate externando nuestras ideas. Y escucho a mis compañeras hablar de las leyes, de que si son suficientes o no son suficientes, o que si las instituciones sí o no, y que hay que ver a la ciudadanía para que la ciudadanía participe. Yo no creo que debemos olvidarnos de dónde venimos y a dónde vamos. El Partido del Trabajo...
Tiempo, candidata, muchas gracias. Vamos con la siguiente candidata, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del Partido Hagamos. Hasta 30 segundos, por favor.
Mi propuesta concreta para que el sistema anticorrupción del Estado de Jalisco funcione es que cambiemos la correlación entre funcionarios y ciudadanos. Tiene que haber más ciudadanos para que puedan realmente castigar a los funcionarios. Dos, me parece injusto querer sancionar a los ciudadanos por la falta de agua, cuando el verdadero culpable es el cártel inmobiliario que pretende construir en donde debería ser un parque un edificio de departamentos. Le pregunto a todas mis compañeras si están dispuestas a votar en contra de ICONE.
Gracias, candidata. Vamos ahora con Rosangélica Hernández Hernández, de Fuerza por México. Hasta 30 segundos, por favor.
Me gustaría hablar como política, pero no lo soy. Pero como ciudadana me involucro para llevar de la mano con mis compañeras todas y cada una de las propuestas que otorguen como beneficio, sobre todo para la ciudadanía. Me gustaría que todo esto se cumpla y quede a favor de todos aquellos que nos van a apoyar este próximo 6 de junio. Necesitamos una política con corazón, transparente y que no solo quede en la buena voluntad de los gobernantes. Que los demás ciudadanos se involucren, pues necesitamos sumar voluntades.
Gracias, candidata. Vamos ahora con Claudia Murguía Torres, del Partido Acción Nacional. Hasta 30 segundos, candidata.
Economía, seguridad, salud, no, no estamos bien. La esperanza nunca llegó y la defensa Jalisco cada día nos deja más indefensos. Le ha tocado a este país el peor gobierno en la peor época. Pero que no te engañen, no solo hay dos opciones. Sí hay una opción real y franca de desarrollo, de paz, de libertad y de justicia. El humanismo como herramienta contra el populismo, la bandera primordial de Acción Nacional. Y no es el movimiento, es la acción la que va a sacar adelante este Estado.
Gracias, candidata. El turno ahora de Mónica González Hernández, del partido Somos. Hasta 30 segundos.
Sin duda alguna, necesitamos un Congreso donde la prioridad no sea la diferenciación de colores partidistas, sino el color de la paz. ¿De qué manera? Pues bueno, a través de una agenda única en materia de seguridad que nos proteja a todos. Urge la coordinación entre todos los órdenes gubernamentales. Necesitamos que dejen de pelearse el gobierno federal con el gobierno estatal y los partidos políticos. Nosotros necesitamos y proponemos una solución y a eso les convocamos en Somos.
Gracias, candidata. El turno ahora de Verónica Magdalena Jiménez Vázquez, del Partido Movimiento Ciudadano. 30 segundos, por favor.
Bueno, primero aclarar que Red Jalisco es una realidad en los 125 municipios, por lo tanto ya hay internet en todos los municipios. Y quiero tocar el tema de los desaparecidos. Los desaparecidos requieren primero un reconocimiento de todos nosotros como parte del problema. La sociedad no se teje solo en algunos lados, no se descompone en algunas colonias, no es exclusiva de ciertos sectores, es el resultado de lo que abandonamos por mucho tiempo. Dejamos de creer en México como un todo y pusimos de lado los valores que nos reunían. Pero esto puede cambiar si tú y yo nos involucramos.
Gracias. El turno ahora de la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Erika Lisbeth Ramírez Pérez. 30 segundos.
Para el Partido Verde Ecologista es muy importante el medio ambiente. El tema que hablaban ahorita del internet, de que sí existen los 125 municipios, no es totalmente cierto, porque tu ciudadana también ha recorrido el Distrito 17, soy candidata de ese distrito, y te das cuenta porque no tienes ese servicio. Además, en lugar de estar atacando a los políticos o estar atacando a las instituciones, debemos ver qué problemática tienen para ayudarlos, para esto, solventarlas a los ciudadanos para que puedan encontrar su solución.
Gracias, candidata. Vamos ahora con la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Hortensia María Luisa Noroña Quesada. 30 segundos.
Para combatir realmente la corrupción, démosle autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, autonomía técnica de operación y financiera. Resolvamos el artículo tercero transitorio y hagamos las modificaciones necesarias a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y también modifiquemos para que aquellos informes del gobierno tengan informes vinculantes en los presupuestos del siguiente año.
Gracias, candidata. Vamos ahora con la candidata del Partido Morena, María de Jesús Padilla Romo. Hasta 30 segundos, por favor.
En vista de que no se me preguntó referente a la violencia contra las mujeres, quiero comentar que desde Morena sabremos legislar con perspectiva de género para todas y todos los jaliscienses. En el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, de la totalidad de 69 puestos que conforman la estructura del gabinete de gobierno, 17 son ocupados por mujeres y 52 son ocupados por hombre el día de hoy.
Gracias, candidata. El turno ahora es de Priscila Fabiola Cavagna Cordero, del Partido de la Revolución Democrática. 30 segundos.
Es desesperante la situación de inseguridad que actualmente vivimos, y no solamente en cuestión de desapariciones, también en feminicidios, en homicidios dolosos, y la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno ha agravado esta situación. Urge que los tres niveles de gobierno se pongan de acuerdo y trabajen en un plan conjunto para poner en el centro de las decisiones a las y los jaliscienses.
Gracias, candidata. Terminamos esta ronda de réplica con la candidata Susana de la Rosa Hernández, de Futuro.
Quiero aprovechar estos 30 segundos para poder enviar un mensaje como joven, para las y los jóvenes. Animémonos a cambiar la forma en que se hace política en este estado y este país. Claro que cuesta trabajo, pero vale la pena porque con la crisis que vivimos actualmente ya no hay nada que perder. Les invito a involucrarnos desde cada una de sus trincheras. Nosotras y nosotros, cansadas por la polarización sin sentido que hay en la política en este país, es que decidimos hacer nuestra propia fuerza política. Nos hemos jugado todo, sin dinero, sin estructuras, y seguimos de pie. No hay que resignar.
Gracias, candidata. Gracias.
Ya terminado de esta manera la etapa de réplica. A continuación da inicio la tercera y última etapa del debate, en donde las candidatas podrán formular sus conclusiones contando también para ello con 30 segundos. Le recordamos también en esta etapa el orden de la participación de las candidatas será el mismo que en la primera y en la segunda etapa. Así que comenzamos con la candidata del Partido del Trabajo, María Teresa Gutiérrez Bojórquez.
Para el Partido del Trabajo, lo importante es la educación, de dónde vienes, a dónde vas, y encontrar en la ciudadanía el eco que tenga para que los niños y las niñas tengan no solamente una educación segura, una alimentación segura, agua, calles, sino un presupuesto que les lleve a todos y todas lo que realmente necesitamos y no lo que en el Parlamento vamos a inventar. Esto no es la escuelita, esta es una verdadera formación y estamos aquí para ti y por ti.
Gracias, candidata. El turno para la candidata del partido Hagamos, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor.
Si usted quiere ponerle un alto al cártel inmobiliario, si quiere que el gobierno rinda cuentas y dé resultados, si quiere que se le pague el trabajo doméstico a las amas de casa, tiene que elegir diputadas con cabeza propia, que estemos dispuestas a decirle no al presidente, a decirle no al gobierno estatal, a decir que sí a lo que le sirva a la gente. Y eso no lo van a hacer los grandes partidos. Es mejor Hagamos. Vota por Hagamos. Es el momento.
Gracias. La candidata de Fuerza por México, Rosangélica Hernández Hernández.
Quiero agradecer la atención de todos ustedes y las enseñanzas obtenidas por parte de mis compañeras, pero a su vez quiero reafirmar el compromiso por parte de Fuerza por México. Estaré trabajando, si se me brinda la oportunidad, de la mano de todos los jaliscienses para hacer su voz en el Congreso. Por ello, este 6 de junio, vota Rosa, vota Fuerza por México.
Gracias. La candidata del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía Torres.
Indefensos sí estamos, y quizá estemos presenciando el último debate en la aún corta historia democrática de nuestro país. Las instituciones democráticas, la no sumisión al poder, el equilibrio entre poderes están en riesgos y están amenazados por un régimen, el de Morena y el del señor que dice que gobierna este país, que representa la pobreza, la corrupción y el autoritarismo. Sal a votar este 6 de junio, defiende tu país, defiende tus instituciones, vota por el PAN.
Gracias, candidata del Partido Somos, Mónica González Hernández.
La corrupción, la impunidad, la opacidad y el hartazgo de la gente van de la mano y son grandes males que afectan a Jalisco. Por eso les invito a que este 6 de junio votemos diferente. Nuestro partido Somos surge de la urgente necesidad de que Jalisco cuente con una nueva alternativa. ¿Por qué? Porque conocemos los problemas y queremos solucionarlo. Es por eso que los invito a que votemos por Somos.
Gracias. La candidata del Partido Movimiento Ciudadano, Verónica Magdalena Jiménez Vázquez.
Movimiento Ciudadano es el partido de las mujeres. Tenemos el 52% de nuestras candidatas. Quiero reconocer aquí a Diana Montoya de Mezquitic, a Gala en Unión de Tula, a Magda de Mixlán, a Mayra de Atenguillo, a Arcelia de Huejúcar, a Karina de San Diego de Alejandría, Nancy en San Julián, Elvia en Unión de San Antonio, Lupita Guerrero en Vallarta, Laura en Ciudad Guzmán, Marce Padilla en el Distrito 2. Movimiento Ciudadano se apuesta por las mujeres y ahí están los resultados. Este 6 de junio, vota por las tres águilas.
Gracias, candidata. Vamos con la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Erika Lisbeth Ramírez Pérez.
Este 6 de junio te invito a que votes por el Partido Verde. Sabemos trabajar en equipo, tanto con los ciudadanos, con las instituciones, con los organismos. Se ha visto reflejada las legislaciones que hemos presentado. También pedirte que nos des tu voto de confianza, ya que cuidamos el medio ambiente, vemos por los ciudadanos y estamos al pendiente de ustedes. Debemos de recobrar nuestro tejido social que hace falta tanto. Por eso te pido que este 6 de junio votes por el Verde.
Gracias. La candidata del Partido Revolucionario Institucional, Hortensia María Luisa Noroña Quesada.
México no necesita más refundaciones ni transformaciones de cuarta. Volvamos a creer en la grandeza de Jalisco y de México. Por eso, este 6 de julio, te invito a que votes PRI. Muchas gracias por este momento y este ejercicio de vinculación y de conocimiento con los ciudadanos.
Gracias. La candidata del Partido Morena, María de Jesús Padilla Romo.
Desde Morena siempre combatiremos la impunidad y la corrupción. Rompamos con esos primeros lugares que comenta mi compañera Verónica. Ese penoso primer lugar en desapariciones, ese doloroso cuarto lugar en feminicidios. Esa percepción de inseguridad y corrupción. Las y los jaliscienses merecemos un Jalisco en el que podamos disfrutar y que incluso en nuestras casas, que es lo más preciado, podamos estar seguros.
Gracias. La candidata del Partido de la Revolución Democrática, Priscila Fabiola Cabagna Cordero.
Debemos dignificar la labor de las y los diputados. La designación de amigas, amigos o familiares es una completa falta de respeto a la ciudadanía. No se debe ir al Congreso a levantar la mano como zombi o a dormir. A las personas que están viendo este debate, les pido su voto. Al Congreso debemos ir las personas capacitadas, honestas y profesionales. Que ser diputado o diputado no sea un espacio para volverse millonario. Nos debemos convertir en facilitadores del progreso de nuestro Estado y su ciudadanía.
Gracias. Y por último, la candidata de Futuro, Susana de la Rosa Hernández.
No podemos permitir que el Congreso caiga en manos de los políticos del pasado. Principalmente me refiero a Movimiento Ciudadano y a Morena. Tenemos que romper con esos vicios que dicen tener experiencia, pero solo les ha servido para sus negocios y los negocios de sus cuates. Futuro es un esfuerzo gigantesco. Ustedes nos conocen, les necesitamos. Denos la oportunidad de seguir demostrando que se puede hacer política de manera distinta. Por eso, este 6 de junio, vota al arbolito.
De esta manera concluimos la tercera y última etapa de este encuentro entre las aspirantes a una diputación en el Congreso local. Queremos recordarle a las candidatas que en el tablero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco habrá un espacio para que amplíen sus propuestas o respuestas. De igual forma, le informamos a la población que esté atenta para que puedan expresar también su opinión acerca de este segundo debate.
Y es así como nosotros ya hemos llegado al final de este ejercicio y a nombre de Canal 44 y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, agradecemos a las candidatas su asistencia, a los partidos políticos su colaboración y a ustedes que nos ven en televisión o a través de las distintas redes sociales su valiosa atención. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos acompañen el día de mañana, sábado 15 de mayo, a las 10 horas, por este mismo canal en el debate entre las candidatas y los candidatos a la presidencia municipal de Zapopan, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Belén Zapata, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, Sonia Serrano, y gracias a todos por habernos acompañado.